El conversatorio.
Es escritor, tiene más de 8 libros publicados en Uruguay, Perú y Rumania. Es presidente de la Asociación Uruguaya de Escritores. Realiza análisis literarios en programas radiales. Tiene un programa en FM Ciudadela y CX30. Tiene un taller literario en Canal 11 de Las Piedras. Es el creador del ciclo Tinta de Escritores en la librería Mundos Invisibles y actualmente se encuentra al frente de la editorial Moadem Croft. Recibimos en espíritu libre a Daniel Korch.
Bienvenido, Daniel, muchas gracias por estar por acá, ¿bien?
¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Carolina, también? Gracias por la invitación.
Por favor. Bueno, toda la comunicación tuya en radio, en Mundos Invisibles, en el canal 11 de Las Piedras, ¿tiene que ver con el mundo literario, Daniel?
Absolutamente.
¿Sí?
Sí, absolutamente. Yo creo que todo comenzó cuando, como escritor, vi que faltaban espacios.
Sí.
Espacios para poder conversar con el público, para poder conversar sobre las obras de cada uno. Y así fue que, en principio, nació el ciclo Tinta de Escritores.
Ah, ya.
Que nació también con tres amigos, con Jorge Chagas, con Santiago Tricánico y Patricia Barboni. Pero bueno, luego, claro, la exigencia de llevar adelante y de juntarnos para hacer las entrevistas y demás, bueno, fue que quedé solo llevando la iniciativa, ¿no? Porque tiene su complejidad, siempre uno tiene que prever que cuando invitas a alguien puede no venir y tener a alguien más. Entonces, bueno, lo fui instrumentando en la librería y así se fueron generando poco a poco otras oportunidades, siempre tratando de difundir a los escritores, ¿no?
Claro.
Porque siempre faltan lugares, siempre faltan espacios.
Sí, sí. En Mundos Invisibles, ¿haces alguna presentación cuando hay algún libro o va más allá de un libro nuevo que se presenta?
Hice muchas cosas, ¿no? Hago el ciclo de entrevistas,
¿sí?
Después las presentaciones de libros de la editorial que llevo adelante. Y también he invitado a otros escritores para hacer distintas exposiciones.
Claro.
El año pasado hicimos homenajes a algunos autores, hablamos sobre la participación de la mujer en la literatura en el Uruguay desde el siglo XIX a la fecha. O sea, hay distintas charlas que se dan también.
Claro. Bien. Y es un ciclo que continúa.
Sí. Bueno, se había suspendido parcialmente por la pandemia,
claro.
y ahora como que lo estoy retomando.
Claro. Y Daniel, obvio que vamos a hablar de tus libros y de varios temas, pero la editorial Moadem Croft, ¿se pronuncia como?
Sí, exacto, Moadem Croft.
Moadem Croft. Difícil la segunda parte del nombre,
sí.
La primera no. Moa, como suena,
sí,
¿no?
Sí, exactamente.
¿Qué quiere decir Dem Croft?
Bueno, tiene su historia, ¿no? Es un anagrama familiar. Y todo comenzó cuando publiqué mi primer libro, en el año 2004, por allí. Que a último momento la editorial que me lo estaba para publicar me dice que faltaba una reseña y ya no había tiempo porque el libro estaba entrando a imprenta y entonces bueno, me pidieron que consiguiera una reseña hecha por alguien que me conociera, pero yo tampoco tenía tiempo de buscar a alguien, así que la hice yo y la firmé de esa manera. Que ese anagrama está compuesto por las iniciales y nombre de mi esposa, de mi hija y del mío.
Ah, es una mezcla, claro. Interesante,
claro.
¿Sí?
Sí.
Estoy descubriendo cuál es el tuyo, tiene que ver con la D por lo
claro,
menos,
claro,
¿no?
Claro, exacto. Así que bueno, es un juego de letras que tuviera una sonoridad,
claro. Y te abriste el camino en el mundo editorial, debe ser complejo, ¿no? Tampoco pongámosles toda la carga negativa, al contrario. Qué bueno una editorial y que puedas hasta el día de hoy estar presentando escritores nuevos o gente que sigue escribiendo y presentando sus libros. Alguno de más reciente aparición lo tengo acá, ¿no?
Sí, Alter Ego sí salió recién, ¿sí? De la profesora de geografía María García Marichal. Salió ahora, pero también salió uno nuevo de Roberto Bennett, que lo estoy por presentar ahora este próximo viernes en la librería. Luego sale uno de la fotógrafa Graciela Mila, y hay un par de libros más para salir de aquí a diciembre. O sea que hemos estado trabajando desde que abrimos hasta ahora, incluso en plena pandemia publicamos en forma en formato papel y también en formato digital el mismo libro, ¿no?
Claro.
Y para poder llegar al país, para que poderle facilitar a las personas que no podían ir a comprarlo cuando las librerías estaban cerradas, ¿no? Que eso fue todo un problema también. Y bueno, y una manera de seguir trabajando y la gente de seguirse expresando. El tema nuestro pasa por demostrar que es posible publicar con calidad editorial en nuestro país. Y esto lo digo porque no siempre ocurre. O sea, sí sucede en las editoriales de peso y de trayectoria en nuestro país, ¿no? O sea,
claro.
Pero dejemos a un lado las editoriales conocidas, ¿no? Pero después hay otras maneras de publicar que las personas ofrecen y que no tienen calidad. O sea, no tienen correctores, no tienen editores, no tienen el conocimiento, no pasaron por la Facultad de Humanidades, ¿no? Un libro no lo puede corregir ni un periodista, ni una profesora de literatura, ni un lingüista, ni un profesor de historia, porque si el libro de historia, no. Uh-huh. O sea, pueden sugerir y trabajar los conceptos, ¿no? Otras cosas, pero la corrección es otra historia. La corrección es del corrector. Y hasta hace algunos años eso no pasaba en nuestro país porque no estaba la tecnicatura en la
no son de... generalmente correctores profesores de
no,
de literatura
la tecnicatura está en la Facultad de Humanidades y Ciencias, corrección de estilo y es algo muy diferente a lo que claro. Alguien se puede imaginar.
Sí.
Con decirte que se estudia de un libro, por ejemplo, para el uso de la coma, ¿no?
Claro,
que está sencillo,
sí.
No es sencillo.
No es.
Tenemos un libro de 250 claro. páginas de que trata solo el uso de la coma.
Claro.
¿No? Es complejo, o sea, no se escribe como se habla, o sea, todos claro. escribimos, pero no escribimos para publicar.
Claro.
Podemos escribir más o menos en Instagram, en Facebook, pero no un libro, no. Eso hay que llevarlo a otro nivel. Cuando no existía el corrector de estilo, entonces, bueno, lo corregía alguien que estaba entrenado, que sabía, que había leído mucho, que tenía ciertas pautas. Pero bueno, todo eso eso cambió. Eso cambió. Entonces, hoy hay que saber dónde se pone una comilla, dónde no va, dónde va. O sea, cuándo es un título 1, un título 2, un título 3. Hay muchas cosas.
Claro.
O sea, corregir un libro, como normal, no es un libro de 200 páginas, de 300 páginas, y eso lleva meses de trabajo. Lleva meses de trabajo, pero diario. No lo agarro el fin de semana, no. Eso son horas y horas, y lo agarra uno, después lo agarra otro corrector, ¿no? Y porque llega un momento que la vista de uno ya no ve los errores. Por más técnico que seas, te los empezás a comer. Entonces tiene que ver lo otro necesariamente. Y después discutir distintas cosas y volverlo a ver. Es complejo, es un proceso apasionante para el que le gusta y muy complejo. También está eso que se dice, hay una máxima que dice que no se puede hacer un escritor donde no lo hay. Y a veces sucede, a nosotros nos llegan manuscritos, gente que quiere publicar y no porque tengan el dinero para hacerlo lo vamos a publicar.
Claro.
Decimos, esto no, estudialo, pensalo, porque también está el nombre de uno.
Claro.
Está el trabajo de uno. Entonces, no todo lo que llega se publica. O sea, eso también lo vemos, ¿no?
Claro.
Y bueno, lo que hablamos un poco hoy, para nosotros no es un negocio, uh-huh, porque deberían venderse miles y miles de libros todo el tiempo para que realmente, claro, le deje un dinero al escritor, un dinero al editor, pero no, en esta cadena se gana poco.
Yo acá solo abrí alter ego, que me lo compartiste antes de abrir el programa, y hablaste de correctores, pero diseño de tapa, fotografía, claro, de tapa, corrección, hay muchas cosas en
claro,
un libro, ¿no?
El diseño editorial,
ahí va.
Nosotros hacemos corrección de prueba con la imprenta, o sea, una vez que le mandamos el material, lo trabaja la imprenta nos los devuelve, y nosotros hacemos una, dos y hasta tres correcciones de prueba, para que la maquetación quede bien, para que todo quede en su lugar, para que no haya nada que se haya movido. Es un trabajo intenso, sí. Realmente es un mundo, pero el objetivo nuestro es ese, o sea, es tratar de elevar la vara y demostrar que es posible hacer las cosas bien, que se deben hacer bien además.
Te has enfocado en ficción, narrativa, pero también ensayos, hay libros infantiles.
Para publicar, sí, todo, poesía. Cualquier género, mientras esté bien hecho, ¿no?
Claro, sí.
Y esto de publicar es algo que el escritor debe, o sea, quien va a publicar un libro debe saber. Lo que dijimos recién, con esto no voy a ganar dinero, porque no, es imposible, no hay ningún cálculo, no se gana dinero. Pero, ¿qué pasa? Si uno tiene ese sentimiento de que lo que hago, quiero aportar algo a la cultura de mi país, quiero aportar mi conocimiento y quiero hacerlo bien, entonces, bueno, es un gusto, realmente es un gusto hacerlo. Me sucede a mí, o sea, nos sucede a todos. Yo he publicado varios libros y con ninguno he ganado nada. Se han vendido más, menos, se han salido del país, todo bárbaro, pero la realidad es esa. O sea, no hay una ganancia. Entonces, lo que uno hace es tratar de ir cosechando eso, ¿no? O sea, de ir sumando a nuestra cultura. De que si uno realmente tiene algo para dar, lo tiene que hacer de la mejor calidad, con la mejor calidad posible.
Daniel, contanos un poco acerca de los últimos libros que aparecieron. Hay un autor serbián que vino hace poco por acá, y bueno, a la brevedad, María García
Marichal,
Marichal va a estar presente, también Bennett, que tengo también el libro. La trinchera, exacto. Son los últimos publicados,
¿no?
Sí,
Los espejos de Arquímedes de Serbián, ¿no? Y antes publicamos también Alicia en el diván, de una escritora chilena, Maritza Barreto.
¿Y cómo iba? ¿Una escritora chilena la publicás acá?
No, porque vive acá.
Ah, vive acá.
Vive acá hace muchos años ella. Ah. Sí.
Bien.
Y bueno, y me olvido de alguno más, porque el año está prácticamente ya para terminar.
Sí, ¿no?
Sí, pero hemos publicado muchos libros.
¿Y hoy a quién se dirige el libro, además soporte físico? Uno puede decir, bueno, sí, a lectores, igual que el otro, pero ¿qué consideras? ¿Que se ha ido perdiendo o al revés, cada vez hay más lectores?
En el Uruguay se publica mucho. Todas las editoriales publican muchos libros. O sea, hay lectores. Lo que pasa es que somos una población muy chica. O sea, con 3 millones de habitantes, los que compran libros y los que leen no son los 3 millones. Entonces, pero sí, a pesar de todo esto, hay lectores. A la gente le gusta leer y el libro se vende. Yo creo que un tiraje, por ejemplo, normal de 400 libros, 500 libros, y en un año, no sé, los 300, 350 libros se venden. En un año después.
En un año.
Va demorando un poco más, pero siempre están las ferias, hay oportunidades, hay charlas, y los libros al final se van vendiendo.
¿Y el número de libros editados es un acuerdo que tenés con el escritor o lo decide la editorial?
No. No.
Si son 300, 500 o...
No, eso se ve que...
Se ve.
Claro, Porque si una persona va a publicar por primera vez, no le puede sugerir hace 500 libros, que hace 1000 libros, porque no los va a vender.
No, claro.
Le va a costar y eso va a ser contraproducente para la persona, que se va a sentir mal.
Claro.
Entonces, aconsejamos que si el círculo de amistad, de trabajo, qué sé yo, porque uno ataca primero ese círculo, ¿no? Las relaciones más próximas que van a ir a las charlas de presentación y que se lo van a comprar. Más allá de los que se puedan vender por librería, ¿no? Entonces, uno aconseja una tirada muy muy conservadora. Eso depende. Si son 200, si son 300, son 400, 500. Eso es conservador. O sea, yo me muero de vergüenza porque yo puedo ganar algo, le puedo decir a alguien, no, vamos a publicar 4000 porque te sale más barato. No. Imposible.
Claro.
Es inviable eso.
Claro. Daniel, vamos a hacer una breve pausa y seguimos conversando un poco más.
La radio está pegada a la vida.
Espíritu Libre.